Radio Universidad de Guadalajara y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara presentan Voces y Alientos. Voces y Alientos. Diálogos académicos sobre salud mental. Comenzamos.
Esto es Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En la producción está Cecilia Fernández, vinculación y desarrollo de contenidos Patricia Ortega, asistencia de producción Joel Arroyo, cabina de grabación Raúl Peguero, en la conducción Alaide Hurtado y Rodolfo Morán. Hoy tenemos de invitada a Marisela Sánchez Eguiarte, quien nos va a hablar de salud sexual y reproductiva y las implicaciones para la salud mental. Ella es psicóloga, psicoterapeuta sexual y además trabaja en el COECIDA, que se dedica a evitar este asunto de la propagación del virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Comenzamos.
Voces y Alientos.
Marisela, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Bienvenida.
Pues platícanos un poco esto, me parece que es importante. Uno puede pensar que la sexualidad podría ser una cosa, pues como que no tiene mucha importancia, ¿no? Pero ¿cuál es la relación con la salud mental?
Claro, se ve como algo ajeno, ¿no? Por eso justamente creo que esa es la intención de la Asociación Mundial de Sexología desde hace ya más de 12 años de impulsar este Día de la Mundial de la Salud Sexual, ¿no? La cuestión de visibilizarlo y darnos cuenta de lo importante que es en nuestra vida. No es como el plus, el extra, el bueno, pues sí está bueno y si no, ni lo tomamos en cuenta, ¿no? Sino la salud sexual contemplándola como un elemento fundamental en nuestro bienestar, en nuestra salud integral, ¿no? Una salud sexual no implica solamente, como dice la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La ausencia de enfermedades, de problemas que hay que atender. Es esta posibilidad más bien de adueñarnos de nuestra vida, de nuestro placer, de reconocer nuestras emociones, de ubicar, de tener toda la información necesaria para vivir una vida plena. Y la salud sexual además es importante porque la sexualidad, lo reconozcamos o no, es el motor de nuestra vida, es lo que nos aporta esa energía, esas ganas, esa posibilidad de estar contentos, de disfrutar de la vida, de hacer cosas, nos llena de energía, ¿no? Es esa emoción, ese entusiasmo de estar con nosotros mismos o también en la interacción con los demás, ¿no? Y la sexualidad no solamente vista desde lo coital, ¿no? Sino simplemente como la posibilidad de disfrutar de mi cuerpo, de mis emociones, de mis vínculos afectivos, de mi relación conmigo, ¿no?
Menciona lo del día, me regreso a eso del día porque en realidad son tres días, ¿no? Hay un día específico para la salud sexual, pero hay otros que tienen que ver también con la sexualidad, todos en el mes de septiembre, cada
año. Así es. Y bueno, hay muchas otras fechas que podríamos sumarle, ¿no? Desde el trabajo que hacemos tenemos un montón de conmemoraciones mes con mes para estar hablando de estos temas. Pero sí, y entendiendo esta cuestión un poco de cómo se vive la sexualidad en nuestro estado. Tenemos la fama de ser, Jalisco es un estado de los conservadores, en donde de pronto como avanzar en estas políticas públicas o acciones en temas de salud sexual y hablarlo de manera abierta es un tanto complicado. Y por eso se impulsa el Día de la Salud Sexual a nivel estatal. Y bueno, en septiembre tenemos otras dos fechas bien importantes relacionadas. Claro, está el Día de la Salud Mental también, pero 26 de septiembre, por ejemplo, es el Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Población Adolescente, ¿no? Entonces, esto desde hace muchos años ha llevado al sector salud a nivel nacional a posicionar una Semana Nacional de Salud del Adolescente, ¿no? Para hablar justamente de cómo promover y fortalecer esta salud entre la población adolescente, pero enfocada en la salud sexual, en la prevención. Por supuesto, hablando de prevención de embarazos, es hablar también de prevención de VIH e ITS, es prevenir violencias, en fin. Y por el otro lado tenemos el 28 de septiembre, que es el Día de la Libertad Reproductiva, ¿no? Este día que nos recuerda en la historia cómo aquellas mujeres brasileñas a las que no esclavizadas, ¿no? A las que no se les permitía decidir si querían embarazarse, ¿no? Que se les coartaba su derecho a la reproducción. Entonces, justamente el feminismo desde hace muchos años ha retomado esta fecha y lo ha planteado como esta posibilidad de las mujeres de adueñarnos de nuestros cuerpos, de poder decidir y hacer valer un derecho que además está consagrado en nuestra Constitución mexicana, ¿no?
Y además hay implicaciones, ¿no? Dentro de este respeto a este derecho y cómo a veces, en muchas ocasiones no se ve honrado dicho derecho, ¿no? Tanto el derecho a decidir sobre el cuerpo, ya sea el de quien sea, sino uh-huh. decidir sobre su propia sexualidad. ¿Nos podrías platicar un poquito de cuáles son estas implicaciones que llega a tener en la vida física y mental de las personas?
Claro, este tema de todos los tabús, los prejuicios en relación a la sexualidad, ¿no? No hablar claramente, no tener claro el derecho a nuestra autonomía corporal, me parece que efectivamente ha ido generando toda una serie de problemáticas, agravando estas problemáticas que ya conocemos, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, en lo que me resulta más conocido, que es el trabajo de prevención de VIH e ITS, y pensar en la cantidad de población que se enfrentan a un diagnóstico en estos momentos en que VIH es una epidemia que está controlada, que se puede prevenir totalmente desde hace muchos años. Todavía el pensar que haya población que llega aterrado porque no se ha hecho una prueba de detección, que se enfrenta a un diagnóstico de VIH, o sea, desde todo el miedo, la angustia, la incertidumbre, la culpa, la vergüenza, el secreto, o sea, el miedo terrible, la posibilidad de cuántas personas, por ejemplo, en la pandemia, algo que nos dimos cuenta es la cantidad de personas con VIH que ubicaron un diagnóstico y que decidieron alejarse, ¿no?, de sus familias por la vergüenza. En momentos en donde, claro, hace 15 años no había medicamentos, no había tratamientos, ¿no? Se fueron. Y cuando la pandemia, que ya había todo un desgaste, pues regresan con sus familias como pensando en que voy a morir ya, ¿no? Y es el momento de intervenir y de brindarles la atención médica, que además es gratuito, es de acceso universal en todo el país, pero que este miedo, esta vergüenza, esta culpa de no cumplir con esos mandatos sociales de la heterosexualidad normativa, por ejemplo, o de la manera de vivir una sexualidad plena, ¿no? O sea, les impiden acercarse a los servicios de salud, les impiden acercarse a información, les impiden poder hablar de esto con sus iguales, con la familia. O sea, el miedo a la discriminación, la violencia, la muerte, ¿no? También ha sido los casos de homofobia, la cuestión de toda la discriminación que hay, el señalamiento, las dificultades, por ejemplo, para decidir interrumpir un embarazo, incluso aún en las causales que son legales, ¿no? Entonces, creo que todos estos impactos, las realidades que han contribuido a seguir teniendo una visión de la sexualidad mortificante, llena de culpas, de prejuicios, de tabús, o sea, de desinformación sobre todo, ¿no? Que claro que se vive con toda esa angustia, en esa soledad, en ese aislamiento, cuando tenemos la posibilidad de otro panorama totalmente distinto, ¿no? En este acceso a la información, a la educación, al reconocimiento de estos derechos sexuales plenos, ¿no? A ejercerlos totalmente, pero para eso se necesita información.
Mencionabas hace rato este asunto del contexto en el que hay como unas visiones que dicen, bueno, la gente no debería ni practicar ni hablar de su sexualidad ni tener orientaciones distintas y mucho menos confesarlas, ¿no? Y me parece que eso es parte de lo que mencionas con el asunto de estas ansiedades que se generan y esta tensión, digo o no digo que tengo relaciones sexuales con determinada persona o no, o que incluso es difícil decirle a alguien que te gusta y con quisieras expresar tu afecto, hacerlo, decirle, oye, le digo que también quiero sexualidad o no quiero expresarla. Tú que eres psicóloga, ¿cómo lo manejan esto, no? Como decir, ¿cómo esto lleva a desequilibrios en algún momento en la salud mental, pero también cómo manejarlo para que la sexualidad se integre en la vida afectiva, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la gran clave es la educación integral de la sexualidad, ¿no? Y justamente es el trabajo que venimos realizando, por ejemplo, la Mesa 6, que es Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, promover esa educación integral de la sexualidad en los espacios formales, educativos, pero también irlo posicionando en la sociedad de una manera general, ¿no? O sea, comunitaria, que vayamos entendiendo qué significa, cómo estamos educando, ¿no? A veces de manera informal, en la casa, en la escuela, en la comunidad, digo, en estos espacios, perdón, no educativos, sino como fuera, los no formales, pero algo que encontrábamos, por ejemplo, con padres y madres de familia era esta cuestión en que, no sé, hace 25 años, en donde nos decían, ¿cómo voy a educar a mis hijos? Más bien, denos información, digo, trabajando con el sector educativo, con Secretaría de Educación, madres y padres de familia solían decir, es que, pues, yo tampoco tuve educación sexual, ¿no? ¿Cómo les imparto? ¿Cómo contribuyo a darles información a mis hijos? Necesitamos empezar por nosotros, ¿no? Encuestas que se hicieron en los años 90, o sea, hablaban de la necesidad de madres, padres, tutores, justamente de tener elementos para educar. Entonces, yo creo que ahí está un elemento clave. Otra cuestión, claro, es el acceso a los servicios de salud sexual, ¿no? En los últimos años, a partir de 2010, que es también el trabajo que tenemos desde Mesa 6, esta parte de dentro de la estructura de la Secretaría de Salud desde nivel nacional, fortalecer servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, ¿no? Personal especializado, ir capacitándolos para que pudieran orientar desde los centros de salud a la población, principalmente adolescente, ¿no? Ese es como desde la parte de lo institucional, ¿no? La gran estructura. La otra parte me parece que poder llegar a tener una visión distinta, esto va desde ese ir educando a niñas, niñes, en estas cuestiones que tienen que ver con la autoestima, con esta parte del reconocimiento y valoración de sí mismos, ¿no? Con esta parte que se hace en el ámbito privado, en el hogar, ¿no? ¿Cómo transmitirles esta valoración de sí mismos, esta aceptación de su cuerpo? Me parece que ahí es donde está el gran problema, ¿no? Porque nos enfrentamos también a los medios de comunicación, medios masivos de comunicación y estas imágenes ya estereotipadas de lo que es la belleza, de lo que está bien, de cómo deben ser los cuerpos, ¿no? Y entonces, sobre todo en la población adolescente, el querer asumir como esas imágenes y estar acorde a ellas, y entonces es empezar a negar el propio cuerpo, a rechazarlo, a no aceptarlo porque no se ve como el de que los medios de comunicación o en las redes sociales se maneja, ¿no? Como lo que es estético, lo que es aceptado. Entonces me parece que la manera de empezar a reconocer esta autonomía corporal tendría que ver con ese reconocimiento de nuestra unicidad, de ser valiosos, de niñas, niños, adolescentes, personas adultas, o sea, toda la población entender la belleza de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de cómo somos, empezar a aceptarnos, entendernos, a dejar de criticarnos y juzgarnos, ¿no? A poder voltear más a vernos a nosotros mismos que estar mirando hacia afuera, ¿no? Creo que es un trabajo más interiorizado, personal.
Y claro, por supuesto, es tan personal como también hay algo de lo colectivo ahí. Y sí me gustaría que lo platicáramos en cuanto justo esto que mencionas de las niñeces, ¿no? De cómo desde aquí nosotros podemos empezar a generar una educación que nos ayude que estas implicaciones que ahora vemos en su mayoría negativas por la cuestión del tabú empiecen a menguar.
Claro.
Vamos a las niñeces después de una pausa y regresamos para que nos platiques en detalle.
Si quieres conocer más sobre este tema, te sugerimos que leas Declaración sobre el placer sexual de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, 2016. El placer sexual es la satisfacción y disfrute físico y/o psicológico derivado de experiencias eróticas compartidas o solitarias, incluyendo pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos, la autodeterminación, el consentimiento, la seguridad, la privacidad, la confianza y capacidad de comunicarse y negociar relaciones sexuales son factores clave para que el placer contribuya a la salud y el bienestar sexual. En este breve documento se enfatiza que el placer sexual debe integrarse a la educación, la promoción de la salud y la prestación de servicios, la investigación y la defensa en todas partes del mundo. Se exhorta a los gobiernos y a otros organismos e instituciones, entre otras recomendaciones, a promover el placer sexual en las leyes y la política pública como parte fundamental de la salud sexual y el bienestar, basado en los principios de los derechos sexuales entendidos como derechos humanos, incluida la autodeterminación, la no discriminación, la privacidad, la integridad corporal y la igualdad, además de asegurar que la educación integral de la sexualidad aborde el placer sexual de un modo incluyente, informado por la evidencia y basado en los derechos humanos. Declaración sobre el placer sexual de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, 2016.
Voces y alientos.
Esto es Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, y estamos hablando con Marisela Sánchez Eguiarte sobre salud sexual y reproductiva y las implicaciones para la salud mental. Nos quedamos en las niñeces, lo que planteaba Laide.
Bueno, ya hablábamos justo del placer, ¿no? Las niñeces y el placer. Uh-huh. Y esta parte de la importancia de educar a las generaciones jóvenes, ¿no? La importancia de reconocer y de hablar abiertamente de sexualidad, de que tengan la información para que puedan decidir de manera clara, oportuna. Cuando empezamos a hablar de educación sexual, a veces hay madres, padres de familia que se asustan y es como a los niños pequeños en preescolar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a hablar de educación sexual en preescolar? Por supuesto que se puede hablar de educación sexual, porque educación sexual no solamente tiene que ver con el coito, ¿no? Tiene que ver con los vínculos afectivos, tiene que ver con el cuidado del cuerpo, tiene que ver con lo que da, lo que es saludable, tiene que ver con este estado de bienestar, tiene que ver con lo que les, con ir empezando a diferenciar niñas, niños, niñes, qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? ¿Qué les es grato? ¿Qué les causa displacer? Y el tema del placer, decía, por ejemplo, en estos contextos educativos, a veces se ve como una mala palabra, ¿no? De hecho, los programas de educación sexual oficiales en la Secretaría de Educación, desde hace muchos años, me parece que son bastante buenos, han sido elaborados por expertos, por sexólogos. México tiene una tradición muy fuerte en la formación de profesionales de la sexología y se han venido involucrando en estos trabajos desde hace muchos años con la Secretaría de Educación, nuestros expertos. Entonces, en ese sentido, más bien el problema ha sido cómo abordar y esta capacitación también del personal docente para poder abordar los temas desde el aula, ¿no? Y poder establecer estos diálogos con madres, padres de familia, con la comunidad escolar en total, para comprender que al final de cuentas la educación sexual es lo que puede ayudar a prevenir un problema tan grave que enfrentan las niñeces, que es el abuso sexual infantil, por ejemplo, ¿no? Toda esta parte del acoso, el hostigamiento, el bullying, o sea, es ir generando otra visión de respeto a sí mismos y de respeto a los demás, ir generando un espacio de solidaridad, de convivencia, de armonía. Al final de cuentas, eso plantea la educación sexual integral, ¿no? El poder hablar claramente, el poder aprender a ser más claros, más asertivos a la hora de tomar decisiones, de poder establecer límites claros, qué se vale, qué no se vale, qué me gusta, qué no me gusta. Aprender a decirlo, quitar el miedo, ¿no? Pero sí entender esta cuestión de ese respeto, de esos límites, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, esta idea que a veces de algunos grupos de la sociedad, ¿no? En contra de la educación sexual, me parece que no están bien argumentados o que ha hecho falta este diálogo, ¿no? Porque cuando hablamos con madres y padres de familia, me parece que la coincidencia es eso, ¿no? Queremos el bienestar, queremos que nuestros hijos estén saludables, que crezcan bien, que puedan ser felices, que tengan una vida plena, ¿no? Que puedan decidir, que puedan tomar decisiones bien informadas, conscientes, para su propio bienestar, para su beneficio, ¿no? Para su mayor desarrollo. Entonces, creo que eso es lo que tenemos en común, y me parece que a veces, pues, estas posiciones más maniqueístas, o sea, no nos permiten llegar a este punto en común, ¿no?
Yo creo que podríamos pensar también que no se trata de puro sufrir, ¿no? Y además, pues, esto de la sexualidad, pues, tiene mucho de goce pues de placer, como lo decías. Yo creo que a veces nos olvidamos de que no se puede evitar, o sea, este asunto de que los adolescentes no deberían tener sexualidad y de que los viejos no deberíamos o no podríamos ya. No por mucho que se niegue y porque no se hable de eso, significa que no existe la sexualidad desde una temprana edad y todavía hasta avanzadas edades, ¿no? Y que me parece que es importante que, como parte de la salud mental, la gente lo reconozca, que tiene necesidades y tiene una tendencia hacia el placer, ¿no?
Claro, y pienso con esto que dices en Michel Foucault, ¿no? Cuando planteaba, por ejemplo, esta cuestión de que, pues, las únicas sexualidades permitidas, ¿no?, eran las que se circunscribían a la alcoba matrimonial, entre una pareja hetero, casado por todas las leyes y con el fin de reproducirse, ¿no? Y todo lo demás quedaban en esas sexualidades transgresoras, adolescentes, ¿no? Personas adultas mayores, ¿no? Personas del mismo sexo. Cuando al final de cuentas me parece que todos hemos sentido alguna vez esta posibilidad de estar enamorados, y eso es algo que nos genera muchas endorfinas, que nos hace felices, que nos hace plenos, que cuando estamos bien con nosotros mismos, cuando estamos en esa situación de felicidad, de plenitud, de alegría, o sea, el mundo es esperanzador, ¿no? El mundo es esperanzador, y entonces, pues, no estamos pensando en lastimar a nadie, en pelearnos con el vecino, ¿no? Sino es la alegría, la esperanza, esta posibilidad, esta visión de vida puede ser contagiosa, ¿no? Bien lo decía también, por ejemplo, ahorita pienso en Wilhelm Reich, ¿no? Cuando hablaba de psicología de las masas y el fascismo, con esta cuestión de una persona que no vive plenamente su sexualidad, pues es alguien que es más fácil de someterse, ¿no? Y la realidad es que creo que el placer más bien no se ha entendido como esta posibilidad de disfrutar, y no solamente es un placer erógeno, es el placer de disfrutar un atardecer, el viento cuando te llega y te toca la cara, ¿no? Mueve tu cabello, esta sensación de frescura, el comer, el descansar cuando estás agotado, el tomar un vaso de agua fresca cuando tienes sed. O sea, son momentos de placer, satisfacemos una necesidad básica, ¿no? Escuchar una melodía, un aroma, la taza de café, por ejemplo. O sea, estas cosas que son nuestros placeres cotidianos, que nos dan un disfrute, un gozo, el juego, ¿no? La convivencia, un abrazo, una caricia.
Pienso en la canción de Julio, aquella que cantaba de Niño de GCI, ¿no? Que tiene que ver también como con este tabú. Hay edades en las que no, pero también ustedes nunca se andes tocando, ¿no? Este asunto, y creo que está esta consideración del autoerotismo como parte de la salud sexual y como parte del placer, y toda esta canción que decía, pues, oiga, niño, déjese ahí. pues no vaya a ser que descubra que tiene sexualidad y al rato quiera también que alguien más lo toque y andar abrazando a sus compañeras y compañeros, ¿no?
Claro, el cuerpo prohibido, ¿no? El cuerpo censurado, mutilado. De hecho, por ejemplo, digo, creo que ya no pasa, pero por lo menos nosotros fuimos parte de esa generación en donde en el reconocimiento del cuerpo o conocimiento del cuerpo no existían los genitales, ¿no? O sea, no se nombraban. De hecho, incluso los genitales femeninos, la sexualidad femenina, ya no hablemos de eso, ¿no? O sea, con todas sus respuestas sigue siendo algo, un terreno totalmente desconocido. Pensemos que todavía a finales del siglo XX, ginecólogos decían, la eyaculación femenina no existe, ¿no? O sea, todos estos mitos, estos tabús, este desconocimiento del cuerpo, ¿no? Y de la respuesta sexual femenina, o sea, me parece que es algo que lo podemos ver y resulta incomprensible para las nuevas generaciones, ¿no? Alaide lo puede decir, ¿no? ¿Cómo es posible que de verdad hace 20 años era un conocimiento que no se tenía, que no se sabía, que no era parte de lo científico, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que se nos queda de ver, ¿no? En relación a esta posibilidad de adueñarnos de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos ha sido algo prohibido, no entendido, no tocado, cancelado. Pienso ahorita que lo decías, por ejemplo, en eso que plantea, una anécdota que plantea François Dolto, en donde cuenta le hablan de un preescolar, de una niña que tenía una conducta repetitiva de estarse meciendo, ¿no? Todo el tiempo. Y pues les causaba, la niña disfrutaba mucho ese estar en la mecedora ahí todo el día, ¿no? Meciéndose. Entonces ella llega y bueno, todo el mundo veía mal ya la actitud de la niña. Llega François Dolto y le pregunta a la niña qué está haciendo. Y responde la niña, es que siento cosquillitas, cosquillitas, cosquillitas y más cosquillitas, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece maravilloso porque es la descripción de un orgasmo femenino de una niña de preescolar, ¿no?
Claro.
Y que uno podría decir, no debería pasarte eso, ¿no?
Claro.
Y que se niega incluso para los adultos, como el asunto de que, pues, oiga, usted no ande buscando el placer.
Claro. Pienso, por ejemplo, en adultos mayores en los 90s, ¿no? Esta posibilidad cuando se empiezan a hacer estos espacios de recreación, de esparcimiento para la población de adultos mayores, en donde se encuentran a conocer y se empiezan a formar parejas, y la reacción de las familias era como, o sea, usted ya no está para tener novia o novio, no, usted está para irse a la iglesia a rezar, o sea, porque era realmente algo como que venía y rompía, ¿no?, con todos esos mandatos sociales establecidos, ¿no?, las personas ya mayores, en la viudez o separadas, o esta situación en donde, ¿cómo?, nos está hablando de que se quieren casar, ¿no?
Claro, y hablando justamente pues de que esto es una situación de una censura constante, ¿no? Pero esta censura constante también hay que reconocer que se ha estado trabajando para, pues, ¿cómo se podrá decir? Acallar un poco el efecto que ha tenido esa censura en las personas, ¿no? ¿Y qué trabajo se ha estado haciendo al respecto?
Yo creo que bastante, ¿no? Y tiene que ver con este empezar a hacer reconocimiento, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?
Claro.
O sea, esta visión, toda esta formación de profesionales en la sexología en nuestro país, en nuestro estado, ¿no? Que además ha sido de los pioneros con el tema. Entonces, la posibilidad de ir generando políticas públicas distintas, con toda la oposición que a veces hay, con toda la dificultad, incluso a veces de nuestras propias autoridades institucionales, lo pienso incluso dentro del sector salud, de educación, en todos los niveles de gobierno, ¿no? Pero al final de cuentas, avances como los que se han hecho en nuestra Constitución, estos de 2011, ¿no? De la transformación de las garantías individuales en derechos humanos y el reconocimiento de las diversidades, el reconocimiento de la igualdad, este empezar a promover la equidad, todas estas políticas pues públicas para ir tratando de generar un contexto con igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, o sea, sí hay avance. Yo volteo y pienso, por ejemplo, en los momentos en que empecé a incursionar en estas áreas, y realmente hay muchísimos avances, no todos los que quisiéramos, ¿no? Pero esta posibilidad de que en cualquier casa con alumnos en donde hay población de adolescentes, uh-huh, y que empiecen a hablar, y digo, lo que nos cuentan algunas docentes o madres, padres de familia, o acerca de los temas de sexualidad que se abordan, ¿no?, en la mesa, como las charlas de sobremesa, cosa que, discusiones que en generaciones anteriores era impensable que se pudiera hablar, porque de eso no se habla, uh-huh, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, claro, también la cuestión de los medios de comunicación, las series, ¿no? O sea, el que existan series como Hablemos de Placer o como estas inglesas, o sea, en donde abiertamente se habla del tema, en donde hay de educación sexual para adolescentes a través de una serie y las aventuras de los chavos que van descubriendo y explorando su propia sexualidad, y de pronto aparece el sexólogo que de alguna manera ayuda a romper algunos de los mitos.
Vamos a hacer una pequeña pausa y luego nos vamos a meter en esto que es como muy ambiguo a veces el problema, ¿no? ¿Es moral, es inmoral, se debe, no se debe? Hablabas hace un momento de derechos, pero tampoco es una obligación tener relaciones sexuales con alguien con quien no quiere tenerlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la pausa y regresamos con esto.
Voces y Alientos. Continuamos. Entre los laberintos de la mente, voces y alientos. Continuamos.
Ay, niño, déjese ahí. niño déjese ay, que va a venir un roba, chicos.
Que va a venir Sigmund Freud.
Que va a venir el tacuache.
Que va a venir Margaret Thatcher.
Que va a venir el personal.
Y se van a poner a tocar ay, 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 ay.
Para profundizar más sobre este tema, te recomendamos que leas Política sobre la integración de la salud sexual y reproductiva en la gestión de emergencias sanitarias y riesgos de desastres por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, tiene una gran importancia prestar servicios de salud sexual y reproductiva de calidad a las personas refugiadas y otras personas de interés. Por ello, colabora estrechamente con socios y gobiernos de acogida para garantizar que las personas refugiadas tengan acceso a este tipo de servicios, así como mejorar la calidad de la atención médica a su alcance. 8 de los 10 países con las mayores tasas de mortalidad materna en el mundo se encuentran en circunstancias de conflicto actual o reciente. Las tasas de mortalidad neonatal son muy elevadas en países con emergencias humanitarias. Además, las emergencias ligadas con el desplazamiento, la inseguridad alimentaria y la pobreza aumentan la vulnerabilidad ante el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. El acceso universal a la salud reproductiva, que incluye planeación familiar y salud sexual, es parte de los Objetivos del Desarrollo de las Naciones Unidas. Este documento discute la aplicación de programas de salud sexual y reproductiva, específicamente en situaciones de emergencia humanitaria. Política sobre la integración de la salud sexual y reproductiva en la gestión de emergencias sanitarias y riesgos de desastres, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Estamos en Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, y estamos platicando con Marisela Sánchez Eguiarte, de Salud Sexual y Reproductiva.
Marisela, pues ahorita que platicábamos fuera del micrófono, ¿podrías platicarnos un poquito de esta función del consentimiento como inicial herramienta de la educación sexual integral y qué implica enseñarlo?
Yo creo que es uno de los ejes fundamentales, sobre todo para todas las problemáticas que se derivan de la falta de consentimiento, ¿no? Decíamos que el abuso sexual es uno de los grandes problemas en nuestro estado. Nuestro estado es de las zonas en el país con índices más altos de abuso sexual infantil. El embarazo adolescente, por ejemplo, y sobre todo el embarazo en niñas, en niñas gestantes. Ha bajado las tasas de fecundidad, por ejemplo, en adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? ha sido uno de los grandes logros en estrategias como la ENAPEA, Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente. Sin embargo, la tasa de fecundidad en niñas menores, en niñas gestantes, en personas gestantes menores de 14 años, o sea, esas tasas van subiendo. Por eso es que desde hace, en esta administración, una de las tareas del CONAPO ha sido erradicar el embarazo infantil, ¿no? O sea, una situación que realmente es terrible. Entonces, esta cuestión del consentimiento me parece que a veces es como tomarlo a broma, ¿no? Todos los movimientos que se han dado internacionales, en donde se ha hablado de estas situaciones a veces tan dramáticas, dolorosas, trágicas, pero la realidad es cómo educarnos a todas las personas en esta cuestión del respeto, en entender que un no es no y que para que haya un sí debe ser un sí explícito. Porque a veces se puede plantear el silencio, pero el silencio puede deberse a múltiples factores, desde el miedo, cuestiones de poder, ¿no? Situaciones en donde una persona no puede realmente tener la disposición para hablar, para decir, ¿no?, qué es lo que pasa, para poder tomar una decisión de una manera asertiva, clara. Pienso que, por ejemplo, una de las grandes cuestiones que se han dado ha sido el tema de, por ejemplo, videos educativos, en donde recuerdo uno hecho por adolescentes para población adolescente, en donde aprender a decir no. Y me parece que este aprender a decir no es un tema fundamental, ¿no? Que nos puede llevar a justamente reconocer esa autonomía corporal y adueñarnos de ese derecho, ¿no? Y entonces poder hablar claramente, negociar, consensuar y poder tomar una decisión al respecto.
Y ser conscientes de que, aunque sea una figura de autoridad, de abuelo, padre, tío, padrastro, al sacerdote, pastor, no, la gente no tiene por qué acceder a eso si le pone incómoda, si no quiere, y que solo sea porque hay una autoridad sobre esa persona que está siendo de alguna manera abusada sin su consentimiento, ¿no? Que sea muy consciente de eso.
Sí, claro. Así es, digo, creo que este derecho a la autonomía corporal a mí me parece que es uno de los fundamentales, ¿no? Fundamentales en el sentido de que es importante que en cualquier edad se entienda que mi cuerpo es mío y que yo decido con quién compartirlo, cómo, cuándo, dónde, en qué condiciones, ¿no? O sea, y que eso solamente puedo decirlo de una manera explícita.
Cuéntanos de la agenda en Jalisco. ¿Qué es lo que se está haciendo más específicamente aquí en nuestro estado?
Bueno, la Mesa 6, la Mesa de Salud, está promoviendo, decía, el Día Mundial de la Salud Sexual es aquí día oficial. Entonces, en este año, ya que pasó la pandemia y que tenemos más posibilidad de esta interacción y de salir a las calles, estamos proponiendo una agenda colectiva en el estado, ¿no? En donde todas las personas nos podamos sumar a hacer acción, foros, charlas, películas, reflexionar sobre estos temas. Es una invitación también a los medios de comunicación, a las instituciones a abordar el tema dentro de las propias instituciones, ¿no? A los docentes a promover acciones para reflexionar con sus educandos en relación a todas estas temáticas de acuerdo al nivel, ¿no? Algo que decía de la educación sexual, pues esta es progresiva. Entonces, lo mismo un preescolar puede empezar a hacer acciones que las escuelas de educación básica o a nivel universitario, ¿no? En cualquier espacio se pueden hacer estos debates, se puede dar información, se pueden hacer desde los periódicos murales, en fin, cualquier acción, y es sumarse a ir transformando esta visión de la sexualidad tan negativa, tan llena de culpas, tan llena de vergüenza, ¿no? Y mortificante, en algo mucho más positivo, en una visión positiva de la sexualidad que reconozca como todos los beneficios de poder estar plenos, de vivir de manera positiva nuestra sexualidad y entendiendo la sexualidad como un bien, el placer como un bien, desde esta visión ética que nos ayude a construir una sociedad más igualitaria, una sociedad en donde la solidaridad esté presente, una sociedad más democrática, más justa, ¿no? Me parece que es esta la parte en donde contribuimos a crear gobernanza también en nuestro estado. Entonces, esa es la invitación de la mesa para sumarse a esta agenda, que va a tener eventos, o sea, no solo en promoción de la salud sexual, sino, como ya decíamos, prevención de embarazos no planeados, de VIH, infecciones de transmisión sexual, poder tener información clara, objetiva, que ayude a las personas a tomar decisiones, a saber a dónde acudir, prevención de violencias, y prevención de este derecho a decidir, ¿no?, de esta autonomía corporal. Entonces, bueno, pues la invitación es para en cada comunidad, nuestras instituciones, por ejemplo, los servicios amigables en todo el estado se estarán sumando, haciendo acciones en sus municipios, nuestros comucidas desde el Cuecida, Jalisco, las instituciones, por ejemplo, DIF, ¿no?, las propias escuelas, tanto por ejemplo, Universidad de Guadalajara a través de SEMS promoviendo acciones y las escuelas de educación básica, ¿no?, generando acciones en los propios planteles, en espacios comunitarios. Por ahí incluso alguna organización vecinal se ha acercado y, bueno, hay la propuesta de que hagan algo, ¿no?, desde la proyección de una película y que pueda ser un cine debate o en fin, pues cada quien en función de sus posibilidades, ¿no?
A mí me parece muy interesante esta propuesta, pero también importante recalcarle a las personas que nos están escuchando que esto es para el mes de septiembre, ¿no?, en margen al Día de la Salud Sexual, pero que también las acciones de la Mesa 6 son todo el año. Son permanentes, ¿no? Sí. No termina como así, como la Navidad, ¿no? O sea, no es de que, ay, pues ya pasó el día y ya se acabó. No, esto es permanente.
Claro, digo, tenemos desde el Día de la Juventud, tenemos el Día de la Mujer, el Día de la Salud de la Mujer, los temas de diversidad sexual, noviembre, por ejemplo, con la prevención del abuso sexual infantil, diciembre con los derechos humanos y el primero de diciembre el Día Mundial de Prevención de SIDA, ¿no? Entonces, hay acciones que a lo largo de todo el año Mesa 6 se está haciendo y, bueno, lo que podemos hacer es invitarlos a que se sumen en nuestras redes, en el Facebook de Mesa 6. Tenemos un link para que las personas que quieran más información, ahí hay información en un drive almacenada acerca de la declaración del placer sexual, que es una declaración que se hizo en la Organización Mundial de Salud Sexual en 2019. Están las cartillas de derechos sexuales de niñas y adolescentes. Están en la cartilla de derechos sexuales de las personas adultas, o sea, información que puede servirles como para orientar las acciones que quieran realizar y, bueno, la información que podemos darlo, ¿no? Por ejemplo, para alguien que requiera más información puede ser en estos Facebook, ¿no? El de Cuecida Jalisco, el de Mesa 6 Jalisco, los teléfonos en el Cuecida, con mucho gusto podemos darles información. Por ejemplo, puede ser el 3033-3030-7813. Y bueno, les dejo para que también ustedes puedan publicar estos links, ¿no? Claro. Por si alguien quiere sumarse con las acciones, ahí hay una agenda que se puede ir construyendo de manera colectiva.
Sí, me quedo pensando en algo de la complejidad de esto de la sexualidad por dos lados. Una es el asunto de que, bueno, la prevención del embarazo tiene también que ver con este debate de la legalización del aborto. O sea, cuando alguien se embaraza y tiene que recurrir al aborto, o bueno, más allá de los abortos que pueden ser espontáneos, no necesariamente porque se provoquen, ese problema de la legalización está vinculado también con un asunto de prevención de los embarazos. Sí, y por el otro lado, este asunto de ya mencionado la pandemia, de que en la pandemia la gente se dio cuenta de que sus parejas legales, legítimas, tenían por ahí a lo mejor también otras compañías sexuales, ¿no? Entonces estaban muy frustradas, había quien decía, no, pues después de la pandemia va a haber muchos embarazos y va a haber muchos niños, pero a lo mejor no estaban guardados con sus parejas sexuales. Y entonces sí hay como estos estudios de que también hay algo que tenemos que reconocer, ¿no? No solo la prevención, sino también la sexualidad se es mucho más abierta que con alguien con la que se firmó un contrato, ¿no?
Claro. Y sobre todo entendiendo la sexualidad de esta manera amplia, ¿no? En donde no solamente es la parte erótica, sino esta cuestión de los vínculos afectivos. Y bueno, hablamos de cómo ha ido revolucionando la sexualidad, ¿no? Los movimientos hippies de liberación femenina, de estos de finales del siglo XX. Y yo suelo decir que la gran revolución que nos hace falta es la revolución amorosa, ¿no? Es esta parte de poder entender esta construcción de vínculos afectivos, poder desmitificar, o sea, yo digo, estamos viviendo como un erotismo, a lo mejor siglo XXI, con una visión romántica del siglo XIX. Y entonces como que de pronto no hay mucha congruencia, ¿no? Creo que es importante entender nuestra sociedad actual, nuestras maneras de vivir, las demandas que tenemos en este momento y cómo podemos ir construyendo vínculos de una manera más clara, más asertiva, más realista, ¿no? Más acorde a los tiempos y las condiciones de vida que tenemos en este momento. Y me parece que ahí sí tenemos pues mucho que trabajar, ¿no? Creo que toda esta gran diversidad sexual, el movimiento LGBTI más, ¿no? Nos va planteando como estas nuevas formas de amar y creo que esa es una reflexión que en lo personal necesitamos hacer cada quien, ¿no? Primero con nosotros y luego pues con las personas con las que nos involucramos.
Claro, y sobre todo esta parte tan esencial que tú dices, ¿no? De que, bueno, este movimiento nos está enseñando estas nuevas formas de amar, pero también de cómo expresar nuestra propia sexualidad, ¿no? De que de pronto ha habido situaciones, sobre todo con los más jóvenes últimamente, que dicen, ah, entonces no es A o es B, o sea, tengo todo un abecedario todavía en el cual yo puedo encontrar algo en donde yo me sienta cómoda, cómodo, cómode, porque pues quizá yo no me siento cómoda, por ejemplo, yo expresándome de X manera como se me fue asignado, pero me parece más atractiva esta expresión sexual, ¿no?
Claro, creo que esta es esta gran ventana a abrirnos a toda esa enorme diversidad que somos las personas, ¿no? Me parece que es uno de los grandes logros y maravillas de este momento que estamos viviendo. Sí.
Ya que mencionas esto de la congruencia, me parece que esto es importante porque las contradicciones en las que nos metemos en la vida cotidiana a veces pues tienen que ver con nuestra salud mental, ¿no? Mientras estamos como diciendo, bueno, vivo una mentira, digo que hago esto, pero en realidad hago otra cosa y he hecho mentira respecto a si tengo o no tengo relaciones sexuales. Me parece que es importante. ¿Cuál sería tu conclusión para lograr una mejor salud sexual y reproductiva?
Yo creo que es parte de este conectarme conmigo misma, ¿no? En esta conexión conmigo, entendiendo qué quiero, qué siento, cómo estoy, a dónde quiero llegar. O sea, tengo que partir de mí para poder ubicarlo, ¿no? Y entonces poder establecerlo de manera congruente, ética, ¿no? ¿Cómo me quiero relacionar? ¿Cómo quiero expresar mi sexualidad, mi erotismo, mi afecto con otras personas? ¿No? Entonces, sí creo que yo lo plantearía como esta revisión personal. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero yo conmigo? ¿No? ¿Qué tanto estoy en este reconocerme, valorarme? ¿No? ¿Y estoy siendo fiel, leal conmigo? Uh-huh. Para poder en un momento dado plantear una relación ética plena con otra persona.
Y de respeto también por la corporalidad ajena, ¿no?
Así es.
Marisela, muchas gracias por tus comentarios.
No, al contrario, pues muchas gracias por el espacio. Un gusto estar con ustedes y un saludo a todo el auditorio. Esperando que se sumen en estas visiones y que creo que como sociedad necesitamos realmente hacer esta transformación en esta visión de vida, ¿no? Tenemos estos dos grandes modelos, ese modelo terrible, lleno de culpas, mortificante, o este modelo nutridor, vivificante, solidario, ¿no? Esperanzador de una vida plena.
Claro, muchísimas gracias.
Voces y alientos.
Esta fue Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En la producción, Cecilia Fernández. Vinculación y desarrollo de contenidos, Patricia Ortega. Asistencia de producción, Joel Arroyo. En la cabina de grabación, Raúl Peguero. Y en la conducción, Alaide Hurtado y Rodolfo Morán. Muchas gracias por su atención.
Voces y Alientos es una producción de Radio Universidad de Guadalajara y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escucharnos.